Buen día, Javier, Alejandro, a toda la mesa de trabajo. Un gusto desde el departamento de San Pedro.
Departamento de San Pedro. Santa Rosa, La Guaraguía, es como el corazón un poco, el punto equidistante de todo el departamento últimamente, doctor Alejandro.
Así mismo, Santa Rosa de La Guaraguía es la ciudad que une los cuatro departamentos más importantes del eje norte, Concepción, Ambambay, San Pedro y Canindeyú, y nosotros estamos en ese corazón mismo.
Cierto, tiene razón. En los últimos años Santa Rosa ha crecido tanto. ¿Cuántos habitantes tendrá ahora, doctor?
Nosotros tenemos aproximadamente 45.000 habitantes. Opa. En la ciudad de Santa Rosa de La Guaraguía.
¿Solamente en la zona urbana, doctor?
No, completamente el distrito.
Sí, todo el distrito. Doctor, pero, ¿usted es de Santa Rosa, sí, luego, doctor, o de dónde?
Yo soy de Fernando de la Mora, pero mi madre es santaniana.
Ah, San Pedro.
Crecí hasta los 6 años en Santaní, en la compañía Punta Suerte. Y por cuestiones de trabajo me tocó venir hace 5 años en Santaní, en el hospital distrital. Uh-huh. Estuve ahí como médico de guardia, jefe de guardia, médico de consultorio, llegué a jefe de servicio, jefe médico, en esos 5 años que me tocó estar ahí. Uh-huh. Y el ministro Mazzoleni me dio la oportunidad después de venir como director general del hospital de Santa Rosa de La Guaraguía.
¿Hace cuánto estás en Santa Rosa, doctor?
Hace 6 meses.
6 meses, hace poquito. ¿Y te mudaste solo o con tu familia hasta allá? Porque esas cuestiones de éxodo y de traslado inciden mucho un poco en la calidad de un profesional, doctor Alejandro.
Claro, cuando el señor ministro a mí me entrevistó, ¿verdad? Me pidió que por favor esté yo de lunes a viernes en el hospital general, porque eso es parte de los indicadores de calidad, que el director esté en la institución. Sí. Entonces le comenté que yo tengo 2 hijos y mi señora, ¿verdad? Entonces tuvimos que desarraigarnos de Santaní y venir aquí a Santa Rosa de La Guaraguía.
Sí, es así. ¿Y su señora trabaja también en Santa Rosa, doctor? ¿Tiene hijos pequeños?
Sí, tenemos 2 hijos. Tenemos una nena de 1 añito y mi hijo que va a cumplir 5 años. Sí, mi señora es licenciada en nutrición, es docente, es catedrática de la Universidad Nacional de Asunción en el área de salud. Y vinimos, inicialmente nuestro amor a Santa Rosa inicia en el ejercicio de la docencia, porque ambos somos docentes. Claro. Y ya nos empezaron a conocer las autoridades, nuestro testimonio de trabajo. Yo hace 15 años que me dedico a la salud. En el año 2003 inicié lo que es el bachillerato técnico en salud. Ahí, y a partir de ahí venimos trabajando en salud.
Le hago estas preguntas, doctor, porque es importante entender un poco lo que implica ese movimiento, ese traslado para un profesional. No es fácil desarraigarse e ir a comenzar otro trabajo. Era para graficar desde ese punto de vista. Bueno, ¿y cómo están en el hospital, doctor? Ustedes son hospital COVID prácticamente, ¿verdad?
Así mismo. Nosotros tenemos una naturaleza muy especial, ¿verdad? Somos hospital integrado, pero tenemos 2 brazos. El 50% de los recursos humanos lo dedicamos a la atención del paciente polivalente no COVID, y el otro 50% nos dedicamos a la atención del paciente COVID. Somos un hospital híbrido. Uh-huh. En un mismo hospital, en una misma infraestructura, atendemos los 2 tipos de pacientes, ¿verdad? Y como bien lo manifestaste, somos un hospital COVID.
La ventaja que tienen es, doctor, que ese hospital es grande. Físicamente es enorme.
Así mismo. Aparentemente es grande, ¿verdad? Pero con las demandas de salud que tenemos, te quiero graficar en porcentaje la población blanco del hospital general. El hospital general recibe aproximadamente el 16% de la población paraguaya. El 16%, contando los departamentos Concepción, Canindeyú, San Pedro y Amambay. Es decir que nosotros, poblacionalmente hablando, estamos hablando de un número bastante interesante. Uh-huh. Casi 800.000 personas que está dentro del rango de influencia del hospital, ¿verdad? Como único hospital general fuera del departamento central. No hay otro hospital general fuera del departamento central que no sea Santa Rosa de La Guaray.
Y doctor, cuando usted dice que toda esta cantidad de personas reciben prácticamente de los cuatro departamentos, ¿tienen suficiente recurso en materia de presupuesto y personal de blanco?
Con relación a presupuesto, nosotros, cuando el hospital general se creó en el año 2012, nosotros presupuestalmente hablando no hemos crecido. Nosotros estamos con ese mismo presupuesto desde el año 2012. El año pasado se aprobó el presupuesto 2021, pero el crecimiento fue bastante exiguo en relación a la cantidad de pacientes que recibimos. Yo te voy a dar un dato muy importante. Nosotros somos hospital general tercer nivel de complejidad, pero nosotros en un rubro, en un objeto de gasto que se llama seguridad, contamos con un peón de patio.
¿Ustedes tienen terapia, doctor?
Sí, tenemos terapia intensiva polivalente, cuatro camas.
Que al final de cuentas es poco, doctor, para toda esta población que usted dice.
Así mismo, si hacemos la relación coeficiente, solamente departamento de San Pedro, tenemos una cama por cada 100.000 habitantes de terapia intensiva.
Doctor, eso es, perdón, me hago cargo de lo que voy a decir, eso es criminal.
Somos fruto de años de postergación en materia de salud. Pero nosotros con el doctor Mazzoleni, ¿verdad?, con esta inversión que está haciendo el gobierno nacional, prácticamente estamos reconstruyendo nuevamente el hospital general. La inversión que está haciendo el gobierno nacional solamente en contrataciones, el año pasado nosotros por contingencia hemos recibido 47 contratos y este año ya hemos recibido 20 contratos. Es decir, que hay una intención y hay una voluntad del Ministerio de Salud Pública de seguir aportando a la salud. Y para demostrar también eso en números, hay una licitación que se adjudicó al Hospital General, que es la construcción del pabellón de contingencia respiratoria. Hoy día vamos a tener de aquí a 20 días 16 nuevas camas para la atención del paciente COVID. Vamos a ser el primer centro de referencia dentro del departamento de San Pedro y estimamos que vamos a llegar a 50 camas de pacientes COVID, ¿verdad? Pero como bien lo manifesté, ¿verdad?, nosotros tenemos una intención de apostar a la salud y eso es un diálogo que se da entre todas las autoridades, tanto autoridades departamentales como nacionales, de que nosotros tenemos que dar ese empuje, ese salto cual y cuantitativo que necesita el Hospital General y por qué no decirlo el Departamento de San Pedro, ¿verdad? Porque si el Hospital General goza de buena salud, el departamento goza de buena salud.
Uh-huh. ¿Qué datos bien claros nos termina dando para evidenciar los niveles de exclusión? Y ahora mismo, doctor, ¿ustedes tienen o no planta generadora de oxígeno?
No, nosotros estamos en proceso de que se nos coloque la planta generadora de oxígeno dentro de esta licitación que tiene, o sea, dentro de esta obra que ya se está haciendo, que es el pabellón de contingencia. La licitación del pabellón de contingencia viene con los pabellones, con el generador de energía eléctrica, con la planta de tratamiento de efluentes y el generador de oxígeno.
Claro, ustedes a Santa Rosa finalmente se le incluyó en ese plan, doctor, porque no estaba.
Así mismo, se nos incluyó y damos gracias especialmente a Dios y también a las autoridades departamentales que tuvieron la suficiente sensibilidad también de pedirle a nivel central también ese empuje, ¿verdad? Como bien decís, si bien escuchamos nosotros en los medios que el departamento más pobre es San Pedro, yo comparto contigo que es el departamento más asimétrico. Sí, no pobre, porque la gente que trabaja en Santa Rosa Laboral y la gente que trabaja en el departamento de San Pedro somos todos productores. Totalmente. Nos dedicamos a lo que es la agricultura, la ganadería, y si vemos la cantidad de consumo de telefonía celular o la cantidad de consumo de bebida alcohólica, vemos que el segundo departamento es uno de los departamentos que más consume teléfono y que más consume bebida. Entonces, por eso yo siempre le digo, cuando usted me dice es el departamento más pobre, no, es el departamento más asimétrico. Hay asimetría, ¿verdad?
Doctor, ¿cuáles son los casos, fuera de COVID-19, cuáles son los casos más comunes que reciben en el hospital?
Accidentes de tránsito. Empieza jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, madrugada.
Ese es un problema, evidentemente, en todo el país, sobre todo en la zona interior, por las rutas, doctor. De moto, me imagino.
Así mismo, accidente de moto sin casco. Es la constante, pacientes de va desde los 14 años hasta un pico de 35, 36, ¿verdad? Que son la población económicamente activa, ¿verdad? Y es una carga y un costo social demasiado grande, porque consume todo lo que el hospital le puede ofrecer: ambulancia, paramédico, tomografía, radiografía, laboratorio, terapia, rehabilitación, ¿verdad? El costo social es grande, hablamos más o menos de cada paciente accidentado entre 20.000 y $30.000.
A ver, ¿y qué implica, doctor, esa demanda de $30.000, perdón, esa inversión de $30.000? ¿Eso es prevenible? Porque esa es una cuestión que no se trabaja en nuestro país, lo de los casos, los traumas que pueden ser prevenibles.
Claro, nosotros necesitamos un diálogo y una coordinación interinstitucional con todos los actores sustantivos en materia de prevención. Policía de Tránsito, Policía Municipal de Tránsito, Fiscalía y el Gobierno Municipal. Entonces nosotros sabemos que aunque va a generar un tipo de rechazo de votos, si políticamente estamos hablando que se nos pida la licencia de conducir, que se nos pida nuestros documentos, pero nosotros tenemos ese compromiso con la salud, bueno, hagamos ese esfuerzo, pero también es una voluntad de los actores políticos, ¿verdad? Nosotros siempre estamos predispuestos y siempre le pasamos las fibras y siempre pedimos cada vez que hablamos en la radio o en la tele, bueno, ya pongan lo siguiente, ya pongan ese impacto por la salud, que tengo ya el cuadro, que primer accidentado, el cotereta platino, jamás en datos o municipalidades. Si el hospital no funciona, el primer sitio donde el ciudadano se va es a la municipalidad, para que la municipalidad le pueda dar algún tipo de aporte.
Sí, ese siempre es el refugio, doctor.
Así es, Javier. Disculpame que sea tan vehemente, ¿verdad? Nosotros vemos a pacientes, ¿verdad?, que son plantitas. Plantitas le decimos porque tienen ojos, pero no ven, tienen oído, pero no escuchan. ¿Y quién lleva esa carga? La mamá, el papá, la señora. Y es un costo social muy grande, tanto para el Estado como para la familia. La rehabilitación de un paciente que se queda con secuelas por una situación que se pudo haber evitado.
¿Y hay condiciones en el hospital hacer esos tratamientos ahora, doctor?
Sí, nosotros tenemos las condiciones. Nosotros tenemos
esa rehabilitación, digo.
Sí, nosotros tenemos un equipo bastante interesante de recursos humanos. Nosotros tenemos nuestra sala de fisioterapia disponible, ¿verdad? Tenemos un énfasis en todo lo que es rehabilitación. Y como somos un amigo, como somos un hospital amigo de la madre y del niño, nos dedicamos mucho a lo que es la estimulación temprana infantil.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo te está yendo con la vacunación en tu hospital?
Bien, estamos cumpliendo los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud. Estamos trabajando con un equipo valioso que es el grupo de vacunadoras. Tengo 7 vacunadoras y que ellas nos conocen mañana, tarde, noche y madrugada. Desde que nos iniciamos, cuando nosotros fuimos candidatos a centro vacunatorio del departamento, hicimos las adecuaciones primero del local, porque nos pasaban algunas exigencias que teníamos que tener. Posteriormente empezamos a hacer una reingeniería de recursos humanos, porque el ministerio pues nos pide un horario extendido de vacunación. Y con las 7 vacunadoras que tenemos actualmente, yo le debo horas a ellas. Les debo porque ellas vienen y hacen un horario aparte que no es remunerado. Aunque era ese año, la vacunadora, porque en los últimos momentos Estuvieron circulando algún tipo de comentarios a nivel nacional y a nivel regional sobre el papel de la vacunadora, las vacunadoras fuera, hablo particularmente del Hospital General, han hecho un esfuerzo humano viniendo los días que no le corresponden, no recibiendo ningún tipo de compensación salarial o complemento para venir a hacer este trabajo, para cumplir ese mandato que nos dieron, que es el acceder a las vacunas.
Por eso es importante. ¿Cuántas vacunadoras tenés?
Siete. Y su horario es de 6 a 12. Ese es su horario. Te las afuera o firmar la contrato de 6 a 12. Pues afuera un bajo de 6 de la mañana a 5 de la tarde.
Doctor, ¿y estas son vacunadoras solamente para COVID o son también las demás vacunas?
No, nosotros tenemos nuestro vacunatorio regular y tenemos nuestro vacunatorio COVID y tenemos que partir. Usted, doña Boyahuana, de esta COVID sacó otra vacunación regular. ¿Por qué? Porque la salud pública no puede parar. Nosotros no podemos agarrar y llevar todos nuestros recursos humanos y cuando viene la mamá a consultar, tenemos que aprovechar ese momento ya y ofrecerle todo el esquema de vacunación que tenemos dentro del hospital. Ana Ollabrega, vacuna contra la influenza. Esa es otra campaña de vacunación aparte.
Sí, cierto. Ese que te dice, cuando las madres traen a sus niños al vacunatorio, hay que aprovechar inmediatamente. Eso es importantísimo, doctor.
Así es, Javier. Nosotros, yo no sé si vos sos hombre de campo, pero vos sabés que el que viene de la campaña, el que viene de lejos, tiene que vender su chanchito, tiene que vender su gallina o un jamón o consultar. Y quizás sea esa la única consulta que tenga en el año. Entonces, cuando viene, tenemos que tratar de que se haga todo lo que se pueda hacer dentro del hospital. Porque Najaí o hubo consultaña, eso fue la receta, la orden de estudio, Jaeyu, lunes, porque sabés que no va a venir.
Vos sabés que es cierto, tenés que cuando piso hospital tenés que aprovechar.
Y esa es nuestra filosofía de trabajo, y nos cuesta muchísimo porque es un diálogo departamental y nacional que se tiene que hacer, de seguir invirtiendo en salud. Sabemos que toda inversión que se haga en salud siempre va a ser poca, pero esa poca inversión que hoy está haciendo el Ministerio de Salud Pública, el gobierno nacional, queremos que tenga bastantes frutos. Y necesitamos el acompañamiento de ustedes. Ustedes, la prensa, son los contralores y son los primeros educadores. Si hoy decimos en nuestro discurso lavado de manos, distancia social, uso de tapaboca, junto con la vacuna, es el único camino que tenemos para sobrevivir como raza humana, entonces eso tiene hoy que analizar la actitud humana. Porque la conducta no es. No hay esa conducta, no vemos eso en la población, esa conducta, ¿verdad? Por eso insistimos, por eso agarré cuando me habló Alejandro que iba a hablar conmigo, ¿verdad? Y dije yo, ¿quién soy yo para hablar con Javier? Porque hay hospitales mucho más importantes para ustedes, como el Hospital Nacional, el INERAN, el Hospital Integrado de Ciudad del Este, y hoy estamos hablando de la realidad de nuestro departamento, ¿verdad?
No, lo que pasa, aunque no creas, doctor, estamos haciendo nomás luego aquí en la Unión un recorrido por todos los hospitales para saber, a veces estos más grandes, sí, tienen muchos problemas, doctor, pero en esos más alejados hay que contar las realidades, cómo trabajan también, doctor.
Así es, y te agradezco por el espacio, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero hay una voluntad.
¿Y el apoyo local cómo está, doctor? ¿Te respaldan las autoridades?
Sí, tenemos mucho en el diálogo, ¿verdad? Estamos avanzando en lo que es una inversión que está haciendo el gobierno departamental. El gobierno municipal nos ayuda en las medidas que puede, pero creo que pueden hacer más. Creo que podemos hacer más, ¿verdad? No me quejo, voy a ser mal agradecido si me quejo de mis autoridades locales, pero comparando con avances sustantivos que yo veo que se está haciendo en el Chaco, ¿verdad? Donde se compran monitores, donde se compran otras cosas con plata de la gobernación o plata del municipio, creo que podemos hacer más cosas y siempre y cuando haya una línea de diálogo, ¿verdad?
Ah, doctor, ¿cómo es la gente? Me dicen, sí, es muy bueno el doctor, pero no tenemos tomógrafo en Santa Rosa, dice.
Ah, te comento el tema del tomógrafo. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud hace exactamente 5 meses que nuestro tomógrafo volvió a tener un desperfecto. Este tomógrafo 5 veces se reparó. La EGI se duplica. Si nosotros comprásemos otro tomógrafo, no íbamos a tener este problema, porque 5 veces a reparar, ya nosotros ya pagamos todo el valor de un tomógrafo nuevo. Entonces, cuando nosotros le presentamos al ministro Borba, vaya que aporta, jefe, 203 millones sale la reparación del tomógrafo. La empresa nos dice que máximo nos da 1 año de garantía otra vez, porque el tubo fue el que se quemó.
Pero doctor, ahí no hay que al comprar ya contratar el servicio técnico fuera de la garantía igual.
Claro, pero este tomógrafo 5 veces fue reparado. Entonces, le pasamos el presupuesto al ministerio, y el ministerio me dice, mira, es mucho mejor, Alejandro, si pasa el 20% del valor del tomógrafo, que nosotros podamos adquirir ese tomógrafo. Y estamos en esa tratativa, ¿verdad?
O sea, PTI tomógrafo Puyahú, doctor.
O conveniencia de PTI tomógrafo Puyahú, que ya arregla acá.
¿Y se va a comprar o no?
Sí. Está ya en ese proceso, está dentro de un paquete de negociación para eso.
Doctor, espera que porque nos llega el mensaje acá al WhatsApp, pero de la Unión 800 M0986-800-086 y me dice, este es un hospital general y no tenemos sala de hemodiálisis, dice.
Actualmente, después de 5 años, nosotros estamos empezando a reparar lo que es hemodiálisis con fondos propios de la gobernación. Le invito a que puedan venir a observar. Hace un mes que nosotros nos sentamos a trabajar con la gente del gobierno departamental, con recursos físicos, de volver a reencauzar esta estructura que 5 años estuvo parada. Recibimos el dictamen de recursos físicos que se puede reparar, refaccionar, ampliar, y que con recursos propios de la gobernación ya se está haciendo eso.
¿Para cuántas hemodiálisis por hora o por ocasión, doctor?
Nosotros tenemos proyectado 4 camas para hemodiálisis en una primera fase. En una primera fase. Acuérdense que la administración del gobierno departamental anterior inició una licitación, inició una obra, por esa obra paró. Y cuando nosotros recibimos esta administración, en octubre del año pasado, tuvimos una conversación con el gobierno departamental acerca de utilizar los fondos propios de la gobernación y lo que ellos reciben en materia de salud para volver a encauzar este proyecto. Y nosotros tuvimos dictamen favorable hace un mes que el equipo técnico de la gobernación, porque esa es una obra de la gobernación, junto con el soporte que nosotros les damos, se están iniciando la refacción. Pero hay que ser sincero, la propuesta inicial que nosotros le hicimos a la gobernación fue que nosotros queremos que nos refaccione, que llamó que hizo Valle Yohei, y que arreglar la parte eléctrica, arreglar la parte de tubería, y que eso funcione mientras se mueve ese paquete, que funcione como sala de contingencia COVID también. Nosotros veníamos pensando habilitar eso con 5 camas para COVID, porque ese en ese momento era nuestra urgencia. Nosotros llegamos a ocupar COVID a nuestras camas y teníamos una estructura que podríamos utilizar cuando eso todavía no estaba la licitación para el pabellón de contingencia, y le planteamos al gobierno departamental la posibilidad de que nos autoricen utilizar lo que sería la sala hemodiálisis como pabellón COVID con 5 camas. Porque nosotros no podíamos tampoco estar esperando que no podemos ser lentos cuando la sociedad nos exige respuesta.
Doctor, cuesta mucho, o sea, el funcionamiento y se requiere acá otro personal para que efectivamente tengan el funcionamiento de la sala de hemodiálisis, ¿o no?
Claro, el costo que tiene primero mantener una sala de hemodiálisis es bastante, bastante importante, porque en primer lugar, la primera dificultad técnica que uno tiene cuando habla de hemodiálisis es el tratamiento del agua. ¿Tratamiento del agua por qué? Porque se utilizan aproximadamente entre 3.000 a 2.000 litros de agua por día.
¡Epa! ¿Ese es un tratamiento especial el tanque o no?
Sí, y es un tratamiento especial. Y tiene que ser un agua controlada, un agua libre de gérmenes. Que me diga que alguien de la audiencia que conoce, porque creo que hay 3 empresas que se dedican al tema del tratamiento del agua, va a decir, es cierto, nosotros no podemos abrir a la tonta y a la loca un bloque importante como es hemodiálisis, nosotros no tengamos un agua controlada. Tiene que ser un agua aséptica, estéril, limpia. Porque si tu agua no está controlada, después de hacerte tu hemodiálisis, ni por hoy acá no dura ya de paciente. ¿Y cómo va a tener fiebre, verdad? Y una de las causas que se puede dar es por el tipo de agua. Tienen un tanque aparte, tienen unos filtros aparte, tienen un sistema que se llama osmosis inversa. Por eso trabajamos de a poco. Lo primero que cuando nosotros iniciamos las conversaciones para volver a levantar nuestro bloque de hemodiálisis, le pasamos las normas técnicas del Instituto Nacional de Nefrología, que se puede acceder en la página del ministerio, entramos en INN y te dice todas las especificaciones técnicas.
Qué bueno. Para que la gente conozca. Bueno, después claro. Otro mensaje me dice, no todo el personal de Blanco está vacunado, dice. Doctor, ¿cómo va con eso, con respecto al COVID?
Bueno, con relación a lo que es la vacunación, sobre todo con nuestros compañeros de Blanco, ¿verdad? Nosotros tenemos una dirección de salud pública, tenemos un plan ampliado de inmunizaciones. Les puedo demostrar que hemos llamado, que hemos hecho circulares, que hemos hecho reuniones para que se pueda vacunar. Inicialmente, los compañeros del sector de Blanco, COVID y no COVID del hospital. Y te puedo decir que en un 98% hemos llegado a vacunar.
Y ese 98%. Sí. ¿Y por qué el resto no se vacunó, doctor?
Y ese 2% probablemente esté relacionado a cuestiones culturales.
También ustedes atraviesan eso.
Claro, imagínate lo que nosotros tuvimos que trabajar para creer que las vacunas es el único mecanismo que tenemos para sobrevivir como raza humana. Esto fue un trabajo bastante lento. Hemos reunido jefe de servicio, director médico, jefa de departamento de enfermería, ¿verdad? Porque hubo una fuerte campaña con relación a lo que es la vacunación por las probables complicaciones o los efectos probablemente.
Ah, qué doctor. Doctor.
Espera.
¿Espera qué, doctor? Ahora sí.
Ahora me escuchas.
Ahora sí. O sea, tenés un 2% que no se quiere vacunar.
Y están relacionadas a cuestiones culturales, o porque están embarazadas, o porque están dando lactancia, o porque tuvieron recién COVID.
Y doctor, ¿y qué hiciste con ese 2% que resta?
Y estamos insistiendo, trabajando, estamos capacitando. Todas las semanas hay una capacitación, tenemos vigilancia epidemiológica, tenemos control de infecciones, pero tampoco nosotros nos podemos agarrar una pistola y decirle te vacunas o te desconsato.
Pero nos están vacunando a gente que no tiene, que no está permitida.
Señor.
Que si nos están vacunando a gente que no está incluida todavía, pregunto.
No. Por eso te digo, yo soy muy celoso de mis vacunadoras. Y les puedo decir con mucha sinceridad que hay una línea de trabajo. Y soy muy responsable en lo que digo.
Sí, no. Acá me llega otro mensaje al WhatsApp. No, este sí. No tengo sustento nomás para preguntar. ¿Hay una candidata que se vacunó?
Si me podés pasar su nombre y su apellido y poner, porque nosotros, si no está en la línea de vacunación, no estamos vacunando. Yo te invito a entrevistarle también a los mandos medios e inferiores, ¿verdad? Porque a mí me toca la gerencia total. y ellos tienen una línea de trabajo, nosotros nos reunimos y somos garantes, ¿verdad? Lastimosamente, hay que ser también bastante sincero, que se utilizan situaciones particulares.
A veces, ¿verdad?, las cuestiones políticas... No, es un audio, pero me reservo de pasar el audio. Sí, dice que la candidata intendente del Partido Colorado se vacunó, ¿y doctor?
Mira, yo tengo la lista de vacunadores, está a disposición, ustedes tienen internet disponible. Todos los que son candidatos elegibles a vacunarse, es decir, población que tiene que vacunarse, se vacunó. Entonces, desconozco, porque yo tengo la lista y considero que esa información es errada. Pero si existe una evidencia, si existe, hay que hacer la denuncia. Uno tiene que ser responsable, uno tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace, sobre todo cuando nosotros tocamos un bien preciado que es la vacuna. Sí. En eso no se puede jugar.
Lo que pasa es cuando empezamos tema vacuna nos encontramos con un montón de cosas en un escenario de irregularidades, doctor. Y está muy delicado, porque la gente cuando se habla de vacuna enseguida denuncia absolutamente todo.
Y está bien, yo creo que está bien denunciar, pero que se hagan denuncias responsables. Como yo te dije, mis vacunadoras desde el día cero, y cuando nosotros se nos habilitó como vacunación, han hecho lo posible y lo imposible, porque han gastado plata de su bolsillo. Se les llamó a la gente para que venga a vacunar.
¿No tienen plus ni nada tus vacunadores?
No tienen nada, por eso hay que ser tan celoso, porque a veces en la misma prensa local, ¿verdad?, porque nosotros somos una comunidad bastante bastante pequeña, el centro de Santa Rosa, ¿verdad?, y a veces escuchamos distintos tipos de comentarios que, si bien son informales o impersonales, afecta la autoestima también de un trabajo voluntario que están haciendo. Porque es voluntario lo que están haciendo, porque yo no tengo, este año yo no les voy a poder compensar sus horas trabajadas.
Dice, espera un poco, doctor. ¿Su esposa se vacunó?
Mi señora. Sí. Muy bien, me gusta que me hayan tocado ese tema, ya estaba esperando. Lastimosamente me toca por una prensa nacional, ¿verdad? Mi señora, ¿verdad? Es importante, porque esto vinieron trabajando toda una semana para llevar una cuestión de un escenario. Voy a hablar sobre los argumentos morales primero, después voy a entrar en los argumentos científicos.
Sí.
Yo soy especialista en medicina interna. Soy médico de un hospital integrado COVID en IPS. Viernes en IPS, las 7 de la noche hasta sábado, las 7 de la noche. Yo atiendo a los pacientes COVID, estoy en una sala COVID desde que se inició la pandemia, porque cuando se inició la pandemia yo era jefe de servicio de clínica médica. Es decir, que todo el día estoy con los pacientes COVID. Y a las tardes, cuando estoy acá en Santa Rosa, sí o sí paso por el sector COVID para ver cómo están los pacientes, en primer lugar. Sí, en segundo lugar, somos una familia de profesionales de la salud. Yo soy médico, mi señora es nutricionista. Es profesional independiente, tiene su consultorio, tiene sus pacientes. También son sus pacientes, porque ella le da el asesoramiento nutricional. Está matriculada y registrada en el Ministerio de Salud Pública. Somos docentes en una facultad de ciencias de la salud pública. Y estamos en la lista, aguardamos un ratito porque yo quiero hablar los argumentos morales, porque a vos te toca, Javier, hacer el papel de que los otros no se animaron a hacer.
No, porque acá nos envían un mensaje y me dice...
Ya terminaron un ratito. Yo quiero que me escuchen, porque vos estás tocando en este momento la cosa más sagrada que yo tengo, que es mi esposa, mi compañera. Cuando yo no era nadie, cuando yo era estudiante de medicina, ella era la persona que pasaba la mano. Ella era la persona que dormía conmigo. Cuando nosotros dormíamos en el piso, cuando nosotros vinimos a Santa Anís con una mano atrás y la otra mano atrás también, ella estuvo conmigo y está conmigo. Y ella sabía a lo que nosotros nos metíamos, porque sabemos que estamos en un departamento bastante complejo, de bastante asimetría, donde es fácil venir a tocar la dignidad de un profesional de la salud por cuestiones estrictamente particulares. Voy a hablar de los argumentos éticos y morales.
¿Qué es lo que está pasando, doctor? Me preocupa lo que me estás planteando. ¿Qué te están haciendo?
Y lo que vos me estás haciendo, ¿verdad? Venir a querer públicamente, a querer más o menos venir a tocar una situación bastante compleja donde nosotros hemos gastado plata de nuestro bolsillo para que la gente se venga a vacunar, donde hemos utilizado nuestro combustible. Yo no tengo cupo de combustible. Hemos traído nuestras vacunas de nuestros propios vehículos.
¿Y por qué no te facilitaron eso, doctor? ¿Es obligación del PAI hacer ese traslado, doctor?
Claro que sí, pero nosotros necesitamos rapidez, nosotros necesitamos nuestras vacunadoras. Tienen que salir a vacunar. Nosotros tenemos combustible limitado y nosotros ponemos nuestra vacunadora.
¿Sabes por qué, doctor?
Voy a terminar primero la idea.
No, ¿sabes por qué, doctor? Es grave. Porque se armó toda una estructura para el traslado de esas vacunas que son delicadas, doctor.
Claro que sí. Pero yo te estoy hablando de lo que es la distribución de las vacunas aquí. Yo te estoy hablando de lo que es aquí en Santa Rosa, de cómo nosotros nos estamos trabajando. Y quiero terminar primero para los enemigos, pues, ¿para qué voy a aclarar algo que ellos no van a creer, no van a ver? Pero estamos tocando en este momento, en una cadena nacional, la dignidad de una familia de profesionales de la salud, en el sentido de querer poner alguna duda, porque una profesional de la salud, así como yo,
¿quién te está persiguiendo, doctor? Por eso decís esto.
No sé, pregunto yo, ¿verdad? Porque, como te digo, nadie se animó a hacer esa pregunta porque ellos conocen nuestro testimonio de vida. Saben qué clase de familia somos.
Vos sos un profesional y servidor público. No necesitas tener ningún argumento fuera de eso, doctor. Sí, no tenés que preocuparte de lo demás.
Tengo que dar los argumentos porque la niña de jefe era muy incangu, esa la hace obrero está incangu.
No, lo que digo nomás es que qué ver tiene que se hayan sacrificado para ser profesionales de la salud cuando si hay argumentos, si están dentro de la franja para ser vacunados, no hay discusión, nada tiene que ver ahí que se sacrificaron o no, doctor, o me equivoco.
Claro que nada tiene que ver, pero cuando en la tesitura de las informaciones, de hecho que somos servidores públicos, y vamos a seguirlo haciendo siempre y cuando el señor ministro nos siga dando su confianza, ¿verdad?
¿Y vos ya te vacunaste, doctor?
Sí, yo me vacuné.
Muy bien. Sobre todo si están entrando en la zona de terapia COVID.
¿Cómo yo no me voy a vacunar si yo atiendo pacientes COVID? ¿Cómo yo así como cualquier otro médico hago mi guardia en IPS? Yo estoy viernes y sábado estoy en IPS atendiendo pacientes COVID. Bueno, ¿cómo no me voy a vacunar? Pero estoy muy contento que haya tocado y haya salido en una cadena nacional. Si hay algún manto de duda, yo siempre les invito a denunciar. Siempre les invito a denunciar, a asesorarse, a poner. Yo no tengo nada que esconder, mi familia no tiene nada que esconder.
Doctor Alejandro, no estoy entendiendo. ¿Se vacunó o se va a vacunar?
Mi señora se vacunó en la época que a ella le correspondía, ya se vacunó. ¿Por qué no se va a vacunar?
¿Ella dónde trabaja?
Ella es docente.
¿Es docente de la facultad de dónde?
De una universidad pública, docente de la carrera de salud.
¿De ahí en Santa Rosa?
En Santa Rosa.
¿Qué enseña ella, doctor?
Nutrición.
¿Qué materia?
Nutrición.
Bueno, ¿se ajusta al plan?
se ajusta al plan en hecho y derecho.
Y entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es el por eso? Por eso tu defensa, dije yo, ¿qué pa le están haciendo al doctor Alejandro? Por eso así se expide.
Y tenés que investigar.
No, contame vos, ¿qué te están haciendo?
Tenés que investigar porque yo no sé, ¿verdad? Tenés que investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la tesitura? Nosotros vinimos para ayudar, nosotros vinimos para levantar un servicio, nosotros vinimos para sumar, ¿verdad?
Y, ¿tu señora trabaja también en el hospital?
Ella es profesional independiente.
Ella es profesional independiente de nutrición.
De nutrición.
Bueno, doctor, ojalá haya más terapias, ojalá tenga más médicos. Ese hospital es demasiado importante. Yo recuerdo que en una de esas hice entrevistas y estaba operando, no sé si hace uno o dos años, Ale, dos años por ahí. Operaba solamente con el 60% del presupuesto. ¿Qué grandes desafíos tenés para que tengas el 100% de lo que realmente corresponde para que funcione, doctor?
Te puedo decir que nosotros empezamos esta administración con 75 camas. Hoy tenemos 100 camas funcionando.
Vale la pena resaltar. Doctor Alejandro, vale, éxito siempre. Vale, si hay que zapatear en algún lado para conseguir recursos para un hospital, pues adelante.
Mira, estamos muy agradecidos con lo que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud nos está dando en la medida de sus posibilidades. En la medida de las posibilidades, en la medida que tenga el Ministerio de Salud, lo que ellos tienen. Nosotros somos una prioridad para ellos, siempre eso me manifestó el ministro, de que lo que se dispone, y es cierto.
Apretale a tus diputados departamentales, doctor, que vengan a hacer lobby para que se les dé la plata que corresponde. Sea claro, liberal, claro. Colorado, taja, doctor.
No, rojo, blanco y azul, compañero. Pepe, la bandera blanca de la paz y de la salud, ¿verdad?
Sí.
Y también recordar que nosotros somos servidores públicos, estamos al libre escrutinio y estoy contento que cualquier tipo de información que haya salido hoy, no sé si va a aclarar o, ¿verdad?
Pero para mí queda claro algo, doctor. ¿Sabes qué? Una cama de terapia intensiva para cada 100.000 habitantes del departamento de San Pedro, para mí queda claro que es criminal lo que hace el Estado paraguayo con todos.
Acuérdate que nosotros venimos en materia de salud postergado, pero ahora se está invirtiendo en salud. Y ojalá dentro de muy poco tenemos proyectado 8 camas de terapia intensiva COVID. Eso está dentro del paquete de conversaciones. Eso es un avance, como le estaba diciendo al equipo de enfermería. Ayer nos faltaban 6 enfermeras, hoy ya tenemos 6. Ahora nos falta tanto. Bueno, vamos a ir avanzando. Si nosotros solamente miramos en lo que nos falta y no estamos haciendo lo que, como bien lo planteaste, ¿verdad? De seguir solicitando, pidiendo, argumentando, justificando, porque tampoco no va a suceder, ¿verdad? Y independientemente que hoy yo esté en la administración, mañana el señor ministro me dice, mira, Alejandro, hasta acá es tu trabajo. Evidentemente que yo vuelvo a lo que yo me formé, que es la atención del paciente. Yo soy internista, a mí me gusta la sala de internado, me formé para eso y ocasionalmente estoy como administrador de un hospital, ¿verdad?
Sí.
Y si hay gente que le molesta, si hay gente que va a empezar a querer buscar, porque siempre hay déficit en materia de salud. Podemos sentarnos a hablar de muchísimas cosas que si bien no hacen parte a lo que se ve, es una necesidad que nosotros tenemos que ir trabajando, por ejemplo,
doctor,
los baños.
Espera, ¿sí? Terminación 597 me dice, a Santa Rosa de la Guaraí llegan ya las vacunas contra la influenza, mis padres viven ahí, dice.
Así mismo es, ya estamos vacunando a partir del día de hoy, estamos ya con nuestra campaña nacional de vacunación, estamos en la etapa 1, bienvenidos, vamos a aprovechar esta oportunidad de poder vacunarnos contra la influenza. Y hay que meterle. Yo creo que en este momento la campaña más fuerte tiene que ser la vacuna contra la influenza. ¿Por qué? Porque la vacuna contra COVID tiene sus criterios y sus
Y además la influenza mata gente, doctor.
Claro, claro, es mucho más agresivo que el COVID, ¿verdad?
Hay que vacunarse. Terminación 69 dice, y todos, espera qué, y todos los profesores se vacunaron del mismo plantel donde está tu señora.
Los que se registraron tenían habilitado el hospital de clínicas y también tenían habilitado acá.
Ah, porque ustedes son la misma...
Nosotros somos funcionarios del hospital de clínicas.
¿Pero se vacunó a todo el plantel también?
Todos los que se registraron, eso ya tendría que elevar a nuestro jefe, ¿verdad? En la parte de la facultad, ¿verdad? Uh-huh. Esa pregunta ya tendría que elevarla, ¿verdad? No me corresponde responder porque probablemente tenga sesgo mi respuesta, ¿verdad? Pero todos los que están registrados y están en la línea de vacunación y que forman parte de lo que es el servicio de salud que ofrece la facultad, evidentemente si se registraron y firmaron su consentimiento, habrán accedido a su derecho a vacunar.
Doctor Alejandro, éxitos. San Pedro, uno de los departamentos con asimetría, me gustó ese, voy a utilizar con frecuencia. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Javier, mi respeto a vos, a la audiencia, y sigamos adelante.
Ahí estaba con nosotros el doctor Alejandro Valenzuela, director del Hospital de Santa Rosa de La Guaral.